La Luna sale a tiempo radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Avance el petróleo, son privados fumos.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
En una humilde casa vivía un hombre, su mujer, su padre y su hijo, que todavía era un bebé. El viejo padre no servía para nada. Estaba demasiado débil para trabajar. Comía y fumaba sentado en la puerta. Entonces el hombre decidió sacarlo de la casa, dejarlo tirado a su suerte en las calles, como a veces se hacía en las épocas más duras, con las bocas inútiles. La esposa intentó interceder en favor del anciano, pero fue en vano. «Como mínimo, dale una manta», dijo ella. «No, le daré la mitad de una manta. Eso es suficiente». La esposa le suplicó. Finalmente consiguió convencerlo para que le diese la manta entera. De repente, en el momento en que el viejo estaba a punto de salir llorando de la casa, se oyó la voz del bebé en la cuna. Y el bebé le decía a su padre: «No, no le des la manta entera. Dale solo la mitad». «¿Por qué?», preguntó el padre anonadado, acercándose a la cuna. «Porque», contestó el bebé, «yo necesitaré la otra mitad para dártela el día que te eche de aquí». Este es un cuento anónimo irlandés titulado La mitad de una manta. Thank you. Nuestros patrocinadores, la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Comisiones Obreras, El País Valenciano y Car Revolta, se suman a las protestas por las interferencias que están afectando a Radio Clara desde hace más de 2 años, que tienen su origen en las emisiones de una emisora comercial de la población castellonense de Borriol, exigiendo el cese definitivo de estas interferencias. Estas organizaciones han enviado cartas a la Dirección General de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana denunciando esta situación. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. Como cada semana, vamos a avanzarte lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. La promoción cultural no solo es una obligación de la administración, es también un derecho de la ciudadanía. No obstante, cuando esto se produce, es frecuente que prevalezca el criterio de interés para la mayoría. En el espacio Al Margen, Liberto Arquimbau entrevistará a Quique, presidente de la Asociación Difusión y Recuperación del Ámbito Celta, DRAC, que nos comunicará su testimonio de cómo el Ayuntamiento de Valencia obstaculizó la consecución de los objetivos de esta asociación. La participación de mujeres de toda condición, edad y clase social fue fundamental en el desarrollo del proceso revolucionario en el que se encuentra inmerso Túnez desde enero de 2011 y que se ha extendido por todo el mundo árabe. Desde el propio gobierno tunecino de transición se quiere también impulsar la participación de la mujer en la gestación de una sociedad democrática e igualitaria. En el espacio La Historia con Ojos de Mujer, la historiadora Marina Calatayud entrevistará a la feminista Ofelia Vila, que nos informará sobre su reciente viaje a Túnez en pleno proceso de cambio. En Aldeo de Santa Teresa, que produce Car Revolta, tendremos nuestras secciones habituales. Hoy será presentado por Tony Peruga, que nos comunicará la posición de Car Revolta en el conflicto libio. Dolors Jimeno expondrá las actividades de esta organización para la próxima quincena. Adelí Martínez entrevistará a Paco Blay, presidente de la Muixeranga de Valencia. El propio Adelí presentará también Músicas de un País Clandestino. Con dos patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que será presentado por Carmen Navarré, colaboradora de esta organización. Como en el caso de los humanos, también existen bancos de sangre para animales, haciéndose así efectiva la donación de sangre animal. Este será el tema que desarrollaremos esta tarde en la entrevista que Carmen efectuará a Baucis Vitjanas Beteta, veterinaria de los laboratorios Montoro Botella. En el informativo La Luna difundiremos noticias de ámbito internacional, nacional y local. La pedagoga Marta Cecilia Ardila y el psicólogo Enrique Tebar son los encargados de la redacción e información. Para desarrollar una de las noticias locales difundidas, el ecologista Antonio Arnau entrevistará a Amadeu Sánchez, coordinador general de Esquerra Unida del País Valencià, que nos hablará sobre las perforaciones petrolíferas en el Mediterráneo aprobadas por el Congreso de los Diputados. Esperamos y deseamos que sean de tu interés los contenidos que te ofrecemos esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio.
posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
En el espacio Al Margen, nuestro reportero Liberto Quimbau ha entrevistado a Quique, presidente de la Asociación de Difusión y Recuperación del Ámbito Celta, DRAC, que fue excluida por el Ayuntamiento de Valencia para recibir cualquier tipo de subvención y cesión de un local, compartido o no, para desarrollar sus actividades culturales.
Buenas tardes. En este espacio, como ya sabéis, está dedicado a personas excluidas. Hoy en Al Margen presentamos a Quique, presidente de la Asociación Cultural DRAC de Difusión y Recuperación del Ámbito Celta, legalmente reconocida y que cuenta con unos 120 colaboradores en Valencia y otros lugares de España, que ha sufrido una discriminación administrativa. Quique, ¿qué es DRAC y a qué os dedicáis? ¿Cuáles son vuestros objetivos como asociación?
Buenas noches. La Asociación DRAC al principio tenía como metas tocar todos los ámbitos de una cultura que es la céltica, que creemos que muchas de las tradiciones y del folclore actual se debe en gran parte pues a esa tradición que todavía está vigente. Es una asociación cultural y que trata pues un tema más específico. Eso no quiere decir que no tenga suficiente gente interesada en este tema. Sí que lo hay, lo que pasa es que la gente está muy dispersa, piensa que ellos son un poco raros porque les gusta la cultura celta y que son los únicos, pero en realidad no es cierto. Son mucha gente, lo único que no tienen contactos entre ellos, y ese es el motivo de crear una asociación, de servir de punto de encuentro, desarrollar temas y tratar esta afición de un punto de vista cultural, artístico, histórico, lingüístico, musical, creativo, etcétera. Yo tenía también otros objetivos más concretos, que era difundir, tal como dice las siglas de la asociación DRAC, son difusión y recuperación del ámbito celta, pues era difundir esa idea de que en la cultura celta se puede disfrutar, y tenía la idea de difundir en cierta medida esta afición en España, porque sé que en otros países sí que está más desarrollada. Contábamos con que otras entidades nos dieran apoyo.
Quique, ¿cómo ha sido esta situación?
Como veíamos que respondía la gente, porque habíamos puesto algunos anuncios en la prensa, nos publicitábamos también por una radio local, y nosotros pensábamos que podíamos llegar más lejos siempre y cuando tuviéramos también un pequeño soporte económico. No quería yo como presidente recaudar esos fondos a través de los socios, sino pedir ayudas a otras entidades o administraciones. Me parecía que los socios con una cuota simbólica pues ya tenían suficiente ellos como para sentirse formando parte de esa asociación y recibir puntualmente pues una revista trimestral. Luego la asociación iba desarrollando cada vez más actividades, reuniones, excursiones, jornadas de todo tipo, lúdicas o gastronómicas, la revista, las apariciones en la radio, hacíamos una serie de actividades, también convocábamos a grupos de música para que actuaran en directo en locales. Y todo eso, en principio, yo lo podía soportar porque salía todo de mi bolsillo y tenía mucha ilusión porque aquello funcionara y empezara a moverse, pero pasado ya un año, año y medio, empezaba la cosa un poco a ser insostenible, económicamente me refiero. El paso que di pues fue acudir al Ayuntamiento de Valencia a pedir algún tipo de subvención, ayuda económica, por un lado, y por otro lado también intentarlo de modo que nos cedieran o nos dieran la facilidad de tener un local, no propiedad nuestra, sino que nos lo abrieran ese local una vez al mes, suficiente, que tuviera luz eléctrica y tuviera pues un local cerrado y para reunirnos. Yo contaba con que ayudas como estas se habían concedido en otros ayuntamientos de otra provincia. Me voy al Ayuntamiento de Valencia, es un ayuntamiento ya muy grande, se ve que ya es un monstruo de ayuntamiento y que está interesado por otro tipo de cosas. Le intenté hacer el papeleo, cada vez me ponían más trabas, me pedían más requisitos, casi querían que la asociación la hiciera como una entidad jurídica, y entonces pasar por Hacienda para hacer la declaración de Hacienda y todo. Yo no quería eso, yo quería una asociación cultural sin ánimo de lucro y que con unos socios hacer unas actividades y pasárnoslo bien. Si podía recibir una pequeña ayuda económica, pues yo acudí a ellos, les presenté todo un pliego de proyectos que yo quería, 4 proyectos, todos desglosados, cada uno de ellos en los materiales que yo iba a utilizar, y todo eso reflejado en unas cantidades. Al final hacían la suma y sumaban unas 150.000 pesetas para 4 proyectos. Yo creo que entonces eran pesetas, no había euros. Después de mucho bregar con ellos, me responden con una carta en la que me dicen que desestimamos las peticiones de subvención presentadas por grupos y entidades para actividades de carácter cultural, cuyos nombres a continuación se relacionan: difusión y recuperación del ámbito celta, DRAC. Y luego dicen, ello se justifica por el agotamiento de la partida destinada para tal fin. Dicha partida tenía un presupuesto limitado en el presente ejercicio debido a los criterios de austeridad que prioritariamente han marcado las directrices de la corporación en este año de 1999. Casi que se podían haber ahorrado la explicación, porque es más vergonzosa que el hecho de no dar la donación esta de esa cantidad. Yo no sé a qué están dispuestos a ayudar económicamente, a qué entidades. La cultura no debe ser lucrativa, no debe generar más dinero. La cultura es la manifestación popular de algún sentir que tienen ellos y lo expresan de alguna manera. El Ayuntamiento de Valencia considera solamente los negocios y este tipo de actividades no las considera. La otra parte que nosotros intentamos fue pedir un local en precario y reunirnos una vez al mes. Si no había locales para tal fin, compartir con alguno de una sociedad de fines parecidos o algún casal fallero o algún salón de actos de un instituto, lo que fuera. Y nos contestan, vista la petición efectuada por el presidente de la asociación DRAC en representación de su asociación Difusión y Recuperación del Ámbito Celta, en orden a la cesión en precario de un local para desarrollar sus actividades, comuníquese al presidente de la asociación DRA que no existen locales disponibles en la actualidad para atender la petición, que no haya en Valencia capital, que es la tercera población en España, para reunirse una vez al mes. Me parece increíble, no dan más opciones. Si en una ciudad, si un ayuntamiento, yo pienso que es el lugar donde una población se encuentra representado, yo creo que el ayuntamiento, la meta principal, que esa gente se sientan partícipes y participantes de ese grupo, de esa entidad, que es el ayuntamiento. Reúne a una población, a un grupo, que se sientan juntos para avanzar hacia cualquier proyecto. Si ya de entrada el ayuntamiento no lo entiende así, entonces me pregunto yo, ¿qué meta tiene el ayuntamiento este de Valencia? Si queréis usar la palabra exclusión, pues como representante de la asociación DRAC, pienso que puede estar excluida esa asociación.
Quique, ¿cuáles han sido las consecuencias para la asociación tras la decisión del ayuntamiento?
Las actividades que nosotros realizábamos prácticamente se gestionaban a partir de mi bolsillo. Cada vez se quería ir a más, a generar más actividades, hacer maqueta de un poblado celta, hacer la revista. Queríamos hacer actividades de excursiones, incluso coordinadas con el Centro Excursionista de Valencia también. Después de estas 2 negativas del Ayuntamiento de Valencia, pues me di cuenta de que no podía yo derivar tanto presupuesto particular mío a actividades de una asociación cultural. Tampoco queríamos apoyarnos en la publicidad de productos comerciales, no nos parecía muy ético. Entonces muchas de las actividades tuvieron que quedarse anuladas y quedarnos solamente con el espacio radiofónico, que no nos suponía desembolso ninguno, y quedarnos también con la elaboración de una revista trimestral. Aunque también hacíamos 2 extras, un extra en verano y otro extra en invierno, o sea que en definitiva eran 6 números. Y esto lo podíamos mantener con la cuota mínima que pagaban cada uno de los socios. Y así estuvimos pues 3 años hasta mediados de 2001, entonces veía que tampoco podíamos mantener esa situación debido a que los socios aparecían y desaparecían con relativa frecuencia. El perfil del socio era gente muy joven, gente de chavales de unos 20 y pocos años, que lo que les atraía era el aspecto festivo de la asociación cultural, el ir a conciertos, a espectáculos, a música y hacer prácticamente un recorrido musical, y yo lo que quería era un aspecto más amplio. Visto que no había aportes económicos por entidades, por el ayuntamiento en este caso de Valencia, y que los socios estaban así un tiempo, un año o menos de un año, y luego se iban, aparecían otros, era un goteo, tuvimos también que dejar de generar también la revista, y con ello prácticamente nos hemos quedado sin anular la asociación, sin darla de baja, pero sin hacer actividades tampoco.
¿Qué le recomendarías a la gente que pretende llegar a formar una asociación como la que tú has formado e intente llegar a conseguir los objetivos que tú querías conseguir?
Bien, si alguien tuviera alguna iniciativa de este estilo, así parecida, a formar alguna entidad, alguna asociación, algún grupo juvenil o alguna asociación cultural, lo que les puedo aconsejar es que se dirijan a ayuntamientos más pequeños, que siempre están más dispuestos a colaborar con su gente, que también, si puede ser, en lugar de generar otra asociación cultural, que busque alguna que ya haya creada, que exista, y entonces que se una a ella, o que bien genere una, pero que vea si hay otras, y formar parte de una confederación, que también es interesante porque uniendo asociaciones de fines similares se puede crear una federación de asociaciones, también que no basen todo el apoyo económico en los socios, porque eso entonces no me parecería una asociación sin ánimo de lucro, que tenga ilusión, que la desarrolle a través de los años que sean necesarios, que no se sienta como fracasado si al cabo de 3 o 5 o 10 años tiene que cerrar la asociación. Puede mejor dirigirse a asociaciones del extranjero que ya existan, que también funcionan con más facilidad, que se lo pase lo mejor que pueda y trate de minimizar estos problemas con mucho sentido del humor y con mucha valentía.
Miguel, presidente de la Asociación Cultural DRAC, de difusión y recuperación del ámbito celta.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: me ha robado. ¿Cómo pudo sucederme a mí?
La globalización solamente es económica, para poner industrias donde sale más barato, para ganar más dinero, y solamente para cuatro cosas. Por ejemplo, las cinco farmacéuticas más importantes están vendiendo sus medicamentos en África más caros que en Europa.
Eva Such, profesora de español para extranjeros.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Es conocido los cambios que se están produciendo en el norte de África y en Oriente Medio a raíz de la sublevación, de la revuelta, de la revolución que se están desarrollando en estos países debido a que la ciudadanía demanda más democracia, justicia y gobiernos que respeten los derechos humanos. En este papel la mujer está teniendo un asunto fundamental, ya que está detrás de todo este movimiento que está consiguiendo los éxitos. Todo se inició en Túnez, un país del norte de África que hasta ese momento ha tenido una larga tradición de no respetar esos derechos humanos y sobre todo incidiendo en la exclusión de la mujer. Se exige justicia y equidad tanto en el hombre como en la mujer, ambas cuestiones no son negociables. Esta tarde hemos incorporado una nueva colaboradora en La Luna Salía Tiempo Radio y concretamente en el espacio La Historia con Ojos de Mujer, Marina Calatayud, que es bibliotecaria. ¿Qué tal, Marina?
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo te quiero preguntar, tú que aparte de bibliotecaria, geógrafa, eres también feminista, ¿cómo estás viviendo estos movimientos que se están produciendo en África y en Oriente Medio?
Con mucha expectación, con la ilusión lógica cuando ves que un pueblo que ha vivido oprimido es capaz de levantarse y de hacer frente a esa opresión. También con las dudas que espero aclarar en la conversación que vamos a tener ahora sobre el papel y las consecuencias en la vida de las mujeres de estas revoluciones, porque evidentemente nuestra mirada ha de ser siempre la de las mujeres. Y para que esa mirada de mujer se extienda a las revoluciones del norte de África y especialmente a la de Túnez, tenemos esta tarde con nosotras a una persona que conocéis bien. Ella es la directora habitual de este programa, Ofelia Vila, que es historiadora, que sobre todo, por encima de todas las cosas, es una mujer, una ciudadana feminista, como a ella le gusta llamarse, como a mí me gusta llamarla, y de la que tengo que destacar sobre todo su capacidad de empatizar y su capacidad de empoderar a otras mujeres. Ofelia es una mujer que a todas nos pone siempre por delante y a todas nos hace sentir seguras de nosotras mismas y capaces. Por eso tiene todo nuestro respeto, evidentemente. Ella recientemente ha viajado a Túnez, ha tenido ocasión de ver en primera persona los cambios que allí se están produciendo, de vivenciar de manera especial la ilusión que se ve en las calles, y es de eso de lo que esta tarde va a hablar.
Gracias, Marina. Muchísimas gracias por esa presentación tan bonita y al mismo tiempo exagerada que me has hecho. Pero me siento muy gratificada con esa presentación. Ciertamente acabo de llegar de Túnez. Es cierto que por motivos familiares viajo con frecuencia, pero también es cierto que quería conocer la revolución, vivirla. Es una ocasión histórica a la que no quería faltar. Y efectivamente, he visto cómo el pueblo tunecino está contento, alegre, viviendo los primeros momentos de libertad después de la terrible dictadura de Ben Ali. Y he visto cómo las mujeres también están contentas, alegres. Empiezan a levantarse contra los lazos de ese machismo quizá más imperante en Túnez por un régimen opresivo. Y salen a la calle y llevan adelante manifestaciones. Y sobre todo he visto muchas pintadas en las que se habla de laicismo y en las que se habla de igualdad de las mujeres.
Precisamente esa es una de las cuestiones que aquí en Occidente quizá por las lecturas que se hacen desde los medios de comunicación nos pueden estar preocupando. Se habla mucho del giro que puede dar hacia el islamismo estas sociedades en estas revoluciones. Y quisiera que tú me dieses el punto de vista de una persona, además de experta, que lo ha vivido en primera persona.
Sí que es cierto lo que has dicho, Marina. Yo creo que los medios de comunicación son muy alarmistas. Creo también que hay una intencionalidad, hablando también de la posibilidad de llevar adelante la implantación de un fundamentalismo religioso en los regímenes políticos. Yo creo que no, pero es que además no les hacemos ningún bien. Tenemos que echar la mirada atrás, recordar nuestra transición. Nosotras también aparecíamos muy dominadas por un sistema religioso y ellas también están dominadas por un sistema religioso. Esto lo aprovechan los hombres, pero son mujeres muy formadas. Por eso hemos visto en cantidad de pancartas la palabra laicismo. Yo creo que no podemos nunca llegar a la conclusión de que por el hecho de que estas mujeres vayan vestidas de una manera distinta, como por ejemplo con pañuelos o velos, estos sean símbolos religiosos. Ellas lo expresan como símbolo de su cultura y están potentes, fuertes, nos dan energía y sobre todo necesitan nuestra solidaridad.
Me ha gustado la comparativa que haces con nuestra transición y también en una conversación que manteníamos antes de empezar el programa cuando hablabas de cómo nosotras también participamos en los cambios políticos de nuestro país, a veces sin ser conscientes que después tendríamos que hacer nuestros propios cambios.
Claro, esos cambios que a las mujeres nos cuestan en determinados momentos muchos desgarrones y a ellas les van a costar. Pero de verdad, Marina, yo creo que ellas tienen algo con lo que pueden contar que nosotras no teníamos, y es la solidaridad de otras mujeres feministas del mundo. Porque cuando ha empezado el programa, Enrique sacaba un texto, unas palabras acerca de la globalización. Las mujeres estamos muy empeñadas en globalizar los derechos de las mujeres, porque si no, sabemos que nunca conseguiremos la igualdad. Ellas nos reciben con los brazos abiertos. Ellas esperan de nosotras que estemos pendientes y que las ayudemos. Y nosotras las vamos a ayudar. Pero sí que es cierto que ellas nos ayudan a nosotras. Porque en algún momento podemos estar más dormidas, más apáticas. Ellas, con la ebullición que tienen ahora, con la fuerza que tienen ahora, de alguna manera también hace que desde los países del norte notemos ese impacto y sea bueno para despertar.
Me parece muy importante lo que estás diciendo, porque también a veces hemos comentado, ¿verdad?, que las revoluciones, nosotras hemos estado siempre en todas las revoluciones y sin embargo las revoluciones no han estado siempre con nosotras. Creo que de eso deberíamos aprender y deberíamos de hacer que estas revoluciones fuesen en eso también distintas, ¿verdad?
Claro que sí. Y además tenemos que empeñarnos en que efectivamente cuando este inicio de la revolución, y tienen derecho a tenerlo, lo que están haciendo ahora es disfrutar de la libertad, de esa libertad que no han tenido durante tanto tiempo. Decía que cuando esto se vaya encauzando, es también muy importante estar vigilantes para que una vez más las mujeres no queden como ciudadanas de segunda clase. Ellas lo tienen claro, saben que van a necesitar ayuda, cuentan con un momento magnífico. Ahora mismo, en el año 2011, están perfectamente estructurados los organismos internacionales que tienen que vigilar los derechos humanos, que están para ello. Y también nosotras, las mujeres del norte, tendremos que denunciar cualquier violación que ellas en este momento nos pasen. Pero es cierto también que tendremos que hacer lo que ellas nos dicten. Eso es muy importante.
En ese sentido, hablando de organismos internacionales, coincidiste en Túnez con Michelle Bachelet, con Hillary Clinton, y precisamente el organismo de Naciones Unidas dirigido por Bachelet creo que va a ser crucial. ¿Qué opinión tienes de esto?
Michelle Bachelet es una mujer extraordinaria, con una fuerza que te arrastra. Yo recuerdo que en las quintas jornadas de Mujeres de África tuve ocasión de escucharla con una vitalidad y una fuerza admirable. El hecho de que Michelle Bachelet estuviera allí en ese momento es importante, porque demuestra además el compromiso con estas mujeres. Y ellas, las mujeres tunecinas, también conocen la importancia de que Michelle Bachelet en ese momento estuviera allí. Claro que es importante que también esté Hillary Clinton, es otra mujer, pero representaba de alguna manera otros intereses. De todas formas, cuando llegamos mujeres feministas de otros países y llegamos a ponernos en contacto con ellas, a vivir la revolución con ellas, ellas automáticamente nos introducen en sus círculos como una más. Yo valoro mucho la estancia allí, teniendo en cuenta el organismo que dirige hacia la mujer, Michelle Bachelet, y pienso que en este momento es un punto de apoyo imprescindible e importantísimo.
Ya casi acabando la entrevista, preguntarte qué importancia crees tú que ha tenido estas redes sociales en las que las mujeres sí somos expertas en estas revoluciones.
Fundamental, Marina, fundamental. Es curioso analizar en el tiempo las distintas revoluciones y ahora mismo en el año 2011, sin las redes sociales, además estas redes sociales llevadas a los últimos avances técnicos, posiblemente no hubiera sido tan fácil la revolución, porque Túnez era una dictadura, en Túnez era muy difícil comunicarse, los teléfonos estaban totalmente contactados por la policía, y entonces a través de las redes sociales ha sido difícil, pero un elemento fundamental para acudir a todas esas partes donde eran convocadas. Y es magnífico ver cuando se habla de los jóvenes, que son las mujeres jóvenes también las que estaban allí, con sus caras pintadas con los colores de Túnez, con algunas pancartas que no entendemos porque están en árabe, pero con la palabra laicité, laicidad, constantemente. Cómo estas mujeres han ido con sus compañeros arrastrando la libertad que ha echado definitivamente al tirano.
Y ya para terminar, me gustaría que contases a todos los radioyentes el mensaje de los pañuelos que llevabais en la manifestación, que me ha emocionado.
Efectivamente, el 8 de marzo lo trasladaron al día 12. Entonces el grupo de mujeres que íbamos de aquí tuvimos la ocasión de participar con ellas en la manifestación y nos repartieron un pañuelo con una inscripción en árabe. La inscripción en árabe dice: la revolución sin las mujeres no es posible. Es una verdad fundamental, un primer principio que ellas tienen muy asimilado, y en este sentido, de verdad, Marina, creo que nos están dando una lección y que nosotras tenemos que comprometernos ahora mismo con las mujeres magrebíes, con las mujeres árabes, porque es la única manera de que la igualdad se extienda de una manera globalizada.
Pues que esa globalización se lleve a efecto y que esa globalización sea de verdad la igualitaria y la que deseamos para todas las mujeres de las que nos sentimos hermanas.
Claro que sí.
Muy María. Buenas tardes, Ofelia, y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Ofelia Vilac, historiadora.
Autobuses que la gente mayor no puede subir a ellos, especialmente a los asientos. O coge sitio en los dos verdes que hay, o luego es tanta la altura que hay que son para chavales de 10, 12, 14, 16 años.
Flor Blanco, secretaria de la Asociación de Vecinos Polo y Peilorón.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La Luna Sale a Tiempo Radio recibe a continuación al equipo de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Carre Volta. Hoy estará presentado por Tony Peruga. ¿Qué tal, Tony?
Buena vesprada, Enrique. Buena vesprada, amigues y amigos.
El pasado 17 de marzo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución por la cual se permite el uso de la fuerza para imponer una zona de exclusión aérea sobre Libia, para proveer asistencia y protección a la población civil de este país, en el conflicto armado que enfrenta al régimen libio y a las fuerzas rebeldes. Tony, ¿cuál es la posición de Carre Volta sobre este conflicto libio?
A l'esquerra ens han posat les coses difícils, i és que ens diuen: no hi ha remei, hem arribat on estem i cal solucionar les coses, aturar que maten gent, i davant d'esta situació nosaltres què podem fer? Pues, en primer lloc, dubtar de la teoria de la defensa dels drets humans. Després del que està ocorregent a Palestina, al Sàhara i tant altres llocs, però sincerament creien que s'importa molt poc, però aquesta guerra va molt bé per a callar els crítics. Pensem que si en les últimes dècades hagueren tingut una actitud ferma, ni tan sols s'haguera produït la repressió per part de Gaddafi. ara que els aliats tenen tan clar els drets humans, la primera cosa és reconèixer els errors antics, simplement per a no tornar a repetir-los i tindre algo més de crèdit. Els errors no només de no haver defensat els drets humans en els altres llocs, sinó d'altres qüestions com l'origen de l'armament de Gaddafi. No té cap sentit que ara França li faça la guerra a Gaddafi quan fa 4 dies, com aquell que diu, li estava venent els avions i ara està allí tirant els seus propis avions. I en segon lloc, és imprescindible una posició de força, lo suficient perquè es decrete un alto el foc i es posem a negociar les parts implicades. Però aquesta força no és necessàriament armamentística, es pot pressionar de moltes altres formes. Una forma de pressionar seria en la documentació de tot el que passa, ja siga mitjançant periodistes o polítics que viatgen constantment a Líbia o a altres llocs del món on saben que s'està produint la mateixa barbaritat. També podien fer un armament econòmic i comercial o establir corredors humanitaris, donant suport i força al llarg a tota la formació de tota aquesta gent que està lluitant contra règims amb tots els opositors i creant organismes mundials realment representatius i efectius. Tot això que s'està fent ara és més barat i sobretot és molt més espectacular. Llançar missil, bombes, sempre té un ressò mediàtic molt més gran i sembla que ara de repente els organismes internacionals estiguen a favor del dret humà. Ens sembla una posició una miqueta hipòcrita. En primer lloc, Dolors Crimenon farà una xicoteta presentació de la programació que podrem gaudir a Carrevolta a la propera quinzena. Després, Adelí Martínez entrevistarà Paco Blay, president de la Moixaranga de València. I per a finalitzar, com és costum, Adelí ens tornarà a delitar en l'espai Músiques del País Clandestí, avui amb els Vàters. Bona vesprada, Dolors.
Què tal, Toni? Doncs vos conte el que va ser la programació de Carrevolta per a d'estos dies. En quant a exposicions, continuen dues. Dalt, a la sala d'exposicions, tenim Mirades, pintures de Maria Luisa Pérez i fotografies de Diego Barquero Pérez. I baix, a la cafeteria, tenim Dues Tunavet, fotografies de Carmen Romero Velasco. Les dues romandran a la casa fins al dissabte 9 d'abril. El divendres 1 d'abril comencem el mes amb una xerrada a les 7:30 i un sopar afganès. Aquest acte està organitzat per la comunitat afganesa, que és una organització laica, democràtica i independent, que aplega el creixent col·lectiu afganès a les terres de parla catalana. El seu objectiu és construir ponts entre els pobles i trencar els murs de la ignorància, els tòpics i la propaganda oficial. Com a eina d'apropar les riques i plurals cultures afganeses, al País Valencià us proposem un tast de la seva gastronomia amb una jornada solidària per a l'autogestió de la comunitat afganesa. El dilluns 4 d'abril, a les 7:30, es presentarà el llibre Buenos Tratos, Prevención de la Violencia Sexista. Vindrà Belén González Paredes, que és coautora del llibre i coordinadora del programa Por los Buenos Tratos de la ONG Acción en Red. Aquest acte s'organitza pel grup Pels Bons Tractes de Carrevolta, que forma part d'aquest programa. El dimarts 5 d'abril tenim un parell de cosetes. A les 7:30, xerrada, les revolucions a Tunísia, Egipte i Líbia, el paper dels mitjans de comunicació. Comptarem amb la presència de Lola Bañón, que és periodista d'Internacional de Canal 9 i professora de periodisme de la Universitat de València, i Aguatef Ketiti, que és també professora de comunicació audiovisual de la Universitat de València. Presentarà l'acte Carolina Raboso Barceló, de Carrevolta. I el mateix dimarts a les 11, Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València, Ernesto Pastor presentarà Por la Gracia de Dios. El dimecres 6, a les 7, inaugurem els debats oberts de Carrevolta amb punt dedicat a la plataforma pels drets socials. Comptarem amb la participació de l'Assemblea d'Aturats de Paterna, del col·lectiu contra els desnonaments hipotecaris de Barcelona i de José Clos, del moviment d'aturats de Múrcia. També el mateix dimecres, a les 10:30, es projectarà la pel·lícula Sunshine Cleaning, de Christine Jeffs. Es projecta en versió original subtitulada en català i aquest acte s'organitza en col·laboració amb el videoclub Versió Original. el dijous 7 d'abril a les 8, presentació del llibre d'un país que ja anem fent, amb Agustí Cerdà, president d'Esquerra Republicana del País Valencià. El divendres 8 d'abril tenim teatre a les 11, la companyia 8 and 8 Producciones presenta Eròtica, Poesia Viva, amb Sara Barba, Carol Carballo i Susana Pastor. Dirigeix Sílvia Massí. A Carrevolta s'organitzen també els tallers de percussió de mà, que és percussió tradicional valenciana, dansa del ventre, per aprendre a ser més conscients del nostre cos, acordió diatònic basat en el repertori tradicional, tango argentino com es balla a Buenos Aires, valencià nivells elemental i mitjà, i per a aquesta temporada tenim la novetat del taller que du per títol Dóna-li un gust al teu cos. Aquest taller serveix per aprofundir en el coneixement del cos i serà impartit per Anna Alba d'Alejo, actriu, i Carolina Martínez, osteòpata. Es tracta de sessions monogràfiques independents que tindran lloc els dissabtes de maig i juny. Cal reservar almenys 2 dies abans de cada sessió i el preu per sessió és de 25 euros. Així mateix, a Carrevolta es poden reservar dinars i sopars i us trobareu en un ambient acollidor i envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al Mercat Central. La sala per a aquests events està preparada per a grups de fins a 80 persones. Molta més informació a la nostra web carrevolta.org o al telèfon 96 392 2088.
Ara Deli Martínez ens presentarà el nucli central. Bona vesprada, Deli.
Bona vesprada, Toni. Bona vesprada, amics. Avui tenim com a convidat a Paco Blay, que ens parlarà d'una iniciativa que possiblement molts de vosaltres no coneixereu, la Muixeranga de València. Bona vesprada, Paco.
Bona vesprada, Deli, companys.
Paco, en primer lloc, seria interessant que ens explicares què és una muixeranga, perquè sobre aquest concepte pense que hi ha moltes confusions.
La paraula muixeranga, en principi, no sé si voldràs dir per això, podria donar a pensar o bé en el tema musical, que tots coneguem i que les dolçaines toquen ahir tan amigablement, o també en el tema de les torres humanes, diguem, el que és fer figures, i que sobretot en seguida ens ve al cap el tema del gemessí i la muixeranga. Són dues coses que van unides. Què és primer? Que si la música o la figura és com l'ou o la gallina. Això anem a deixar-ho estar, que és el principi. Ara, la muixeranga, ja parlant del tema de figures, la paraula seria fer torres humanes. El que n'hi ha distintes modalitats, estan els castellers, que també la gent coneix, estan altra cosa, són els falcons, que no coneix tant la gent, i les muixerangues, que és una cosa distinta, a l'origen dels castells, però que és també anar pujant amunt i anar fent figures.
Ara que ja tenim més clar què és una muixeranga, podries dir-nos com s'origina el projecte de la Muixeranga de València?
Això és un projecte que porta ja uns quants anys i que va unit a un grup de gent agosarat. Allà a la prehistòria, per el 96, diguem, el moviment de recuperació de muixerangues. Però ja més avant, allà el 2006, agrupats amb el nom d'Entitat Promotora de Muixerangues, després d'haver recuperat el Vall de Locos, a l'Olleria, després d'haver ja acostat cap volta més cap a València, Sueca, Silla, doncs arriba a València i comencen a treballar, a mentalitzar a la gent, a fer un poquet de difusió del fet muixeranguet. Diguem-ne que hi ha com dos barris, Benimaclet i Sant Marcelí. I comença la cosa a Benimaclet allà pel 2006, entra també un altre moviment ahí, que és el cicle cultural al voltant de la dolçaina i el tabal, que fa una sèrie de festes i trobades, i ahí va entrant, enganxant-se tota aquesta activitat muixeranguera, i a poc va desplaçant-se també i entra el que és Sant Marcelí. En el 2008 arriba aquesta activitat a Sant Marcelí, i a través d'uns tallers, primer en les escoles, després en companyia dels negrets, ens atrevim a eixir, i ahí, diguem-ne, que comença ja a quallar el que ara ja és la muixeranga valenciana.
Aleshores, des de la vostra fundació, com ho percebeu que vos rep la gent de València i allà on heu actuat?
És dispar. Recorde que estiguérem fa un any en els Vivers, en una fira que feren les bandes de música i anaren convidats, perquè tenim molta relació amb la Unió Musical L'Horta de Sant Marcelí, i la gent mos veia, el primer que preguntava, d'on sou, de quin poble sou o de quin poble de Catalunya veniu? Vore pujar gent amunt, en seguida les referències és castells. Després, vos pot ser algun poble del Gemesí o això, i ja l'últim impensable és que siga pròpiament de València. Però també percebim que allà on anem despertem una grata sorpresa, és a dir, la gent crea adhesions, ens aplaudix, es queda mirant, disfruta, se nota que la gent li entra.
També tenim entès que fareu una presentació de la Muxeranga, parlant d'ella i de les pròximes actuacions que teniu previstes.
Nosaltres, en aquest procés que es contava abans un poquet d'història, després d'anar fent la colla i agafant el personal, ja pensàrem que convenia que això quedara una miqueta de perdurabilitat. Així que el 2009 es començarem a redactar els estatuts, el 2010, precisament el 23 de març, demà justet farà un any que aprovaren en registre els estatuts de la Muxeranga a València. Què hem fet ara? Pensem que és hora ja de donar a conèixer, encara que no hem parat de fer actuacions i anar a llocs, però volem fer una presentació pública oficial, per dir-ho així. I això és el que farem el dia 1 d'abril al Club Diario Levante. Ens ha facilitat l'estada allí. Farem alguna xicoteta actuació de benvinguda i ens acompanyaran a la taula la Muxeranga del GMSI, precis, havia d'estar, perquè és com el nostre referent. Estaran els Negrets, perquè els Negrets de l'Alcúdia són per a nosaltres com els nostres padrins. Gràcies a ells eixirem i farem les primeres muxarangues, i hi haurà gent, efectivament, de la EPM, de l'entitat promotora de muxarangues, que són com els pares nostres que ens donaran la empenta per estar allà. I esperem passar-ho bé i donar a conèixer el fet muxaranguer i la muxaranga de València.
I alguna actuació?
Per al 10 de maig ens han buscat ja de la Politècnica, van a fer un congrés, ens sorprengué, però la gent ja va per allà mirant-nos i s'entera en la web, ens cridaren, i efectivament estarem el 10 de maig, allà a les 7:30 de la vesprada, estarem en la Universitat Politècnica. No faltarem a la trobada d'escoles en valencià del dia 17, ja portem diversos anys acudint sempre allà, fent algun taller, fent alguna actuacioneta. És tan que fan-nos el cap a veure si anem i anirem a lo del Terra, que n'hi ha per ahir una gran festa i estan dient-nos de si anirem, i estem mirant a veure de poder anar i fer alguna figura també allí. En fi, la veritat és que no parem, tenim més feina de la que voldríem.
Clar, la gent té oportunitat de veure-vos, si es busca un poquet
sí.
dates que tenim.
Home,
actuacions.
Poden entrar en la web www.muxaranga.org i mirar allí agenda, i allí podem veure totes les actuacions que tenim previstes.
Per anar acabant, Paco, què es pot trobar d'interessant la gent que entra a formar part de la Muxaranga de València? Com convidaries a apuntar-se o com ho pot fer?
Jo crec que la Muxaranga és un projecte molt interessant. És un projecte que està entre el que és recuperació i novedós, perquè, vaja, pot dir, en València han hagut o no hagut muxarangues en la ciutat de València. Pues bé, n'hi havia ni se'n feien, i ara nosaltres la nostra idea és continuar fent muxarangues a la ciutat de València per gent de la ciutat. És un lloc de festa, perquè la muxaranga és festa, la muxaranga és quan hi ha cercavila, quan les festes dels pobles, per tant, és passar-se-ho bé. I al mateix temps, pues, també la veritat és que és un fet identitari, que no hi ha dubte, és a dir, conforme bastim muxarangues, pues, anem fent país que no deixarem de fer.
I si algú vol apuntar-se a la Muxaranga de València?
L'agenda també, que està penjada en la web, podem veure els nostres assajos. Assagem habitualment els dissabtes pel matí, a les 11 del matí ens vegem en Sant Marcelí, en el pati del Col·legi Públic Ramiro Jover, i el segon divendres de cada mes l'assaig el fem en el Col·legi Públic Santa Teresa. És qüestió d'acostar-se als assajos, parlarem nosaltres.
Moltes gràcies, Paco. Hem tingut a nosaltres a Paco Blai, president de la Muxaranga de València. Molta sort i endavant amb la Muxaranga.
Doncs gràcies a vosaltres.
Ara apretarem la tecla del play i Adelí ens presentarà els Vàters.
El passat 10 de març van gaudir de la presentació de Sexe, Puchero i Rock and Roll, el nou treball dels Vàters. Després de 13 anys i més de 400 esbojarrades actuacions en directe per tot el País Valencià i a Catalunya, però també a Madrid o Saragossa, el multitudinari grup d'Alcàsser demostra que segueix en plena forma. Les va estil creat per ells mateixos avancen un camí polirítmic on barregen rock clàssic, ska, jazz, rumba o reggae. Les seues lletres continuen divertint-nos amb el seu humor típic, tòpic i molt de poble, però tan valencià com les falles, el furs o la paella. Amb aquest estil tracten temes festius, històries quotidianes i també reivindicacions socials i polítiques. Però el que realment atrapa d'aquest grup és el seu directe fester, satíric, accelerat, ballable i irreverent, ideal per a una nit de festa major passada de voltes. Com dirien els dos genials cantants del grup, balleu xiquets i xiquetes de la Vila del Pingüí amb Puchero Maxi Disco. Thank you.
has pensat en suïcidar-te? Flying music en el aire, acariciant-te la pell. Ve directa des d'Alcàcer per mullar el teu cosec. Disposadet a salvar-te i el putxero està ja fet.
No oblideu que continuem en la foscor repressiva.
Ja la nevera,
3, si a la llibertat d'expressió. Bon vent i barca nova.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors.
Em farem
fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.
Los niños no pueden ir andando hasta el colegio, no juegan a fútbol, no juegan a baloncesto por la tarde, no saltan a la comba, en fin, cualquier tipo de actividad que tradicionalmente los niños han venido haciendo siempre, y ahora a veces porque no hay espacios para ello, o porque están en demasiadas actividades extraescolares, informática, inglés, siendo cosas importantes, pues al fin y al cabo es algo que disminuye la actividad física. Y luego porque dedican también mucho tiempo a la televisión, la videoconsola, e internet, etcétera. Esto supone que la energía que puedan tomar en exceso no la consumen. Y claro, todo eso se acumula en forma de grasa.
Jesús Villanueva, médico especialista en trastornos de la alimentación.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio. En este caso vamos a dar la bienvenida al espacio Con Dos Patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Esta tarde tenemos con nosotros a Carmen Navarré, que es una voluntaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique, y a nuestros oyentes también. Buenas tardes.
Yo quisiera, por favor, que nos comentaras dos noticias de los muchos ejemplos de maltrato que hay en este país, en España. Concretamente, la muerte a tiros en La Coruña de un animal abandonado, teniendo en cuenta que este animal callejero era alimentado por una vecina de su matador. También en Badajoz hemos visto, hemos escuchado que recientemente ha habido un maltrato significativo a cachorros. ¿Estamos mejorando? ¿Qué está ocurriendo?
A simple vista, por las noticias, parece que no estamos mejorando, pero creo que enlazando una noticia con otra, sí que estamos mejorando. ¿Por qué? Primero, porque ese animal, aunque estaba abandonado, era cuidado por una vecina hasta que llegó este desalmado y la mató. El problema en España es que armas puede tener casi cualquier persona. Y hace poco en el programa 21 días se vio claramente lo fácil que es sacarse un permiso de armas. Y esto hay que solucionarlo, como en otras ocasiones hemos dicho. Respecto a la noticia de Badajoz, la buena noticia es que ha sido detenido el maltratador. Y desde aquí queremos felicitar al Seprona y sobre todo a los ciudadanos que gracias a su ayuda han conseguido detener a un individuo, porque lo de persona creo que le viene grande, que se dedicaba a maltratar cachorros, a amputarle trozos de lengua, orejas y tirarlos a los contenedores aún con vida. Entonces, la noticia evidentemente es trágica. La parte positiva es que ha habido una denuncia, ha habido unos ciudadanos que han dado un paso y el Seprona ha actuado como debe hacerlo. Entonces, lo positivo es que esa persona ha sido detenida y esperamos que no sea la última detención que haya en este país por un maltrato a un animal. Los días de lluvia nos hacen pensar en estar en casa con una taza de leche caliente y si puede ser con una mantita en los pies. Sin embargo, no para todos la lluvia significa evocar momentos de calor en un hogar. Para los animales en los refugios, un día lluvioso es todo lo contrario. Es frío, es barro, son charcos en los que algunos que no ven muy bien se caen. Son camitas empapadas, comida mojada, humedad en los huesos y agua en los ojos. Es la imagen que muchos no quieren ver. Quieren seguir pensando que los refugios por lo menos comen y mira, no los atropellan. Sinceramente les digo que es una pena que seamos tan eficientes y exigentes buscando nuestro bienestar y tan insensibles con el dolor ajeno. Eso sí, espero que mientras duermen calentitos en sus casas, piensen un poco en los animales que aún hoy tendrán mojado el suelo donde los humanos los hemos condenado a vivir. Esta tarde vamos a tocar un tema que a nivel humano creemos que estamos concienciados o vamos en camino de estar muy concienciados, pero a nivel animal la verdad es que es bastante desconocido por el público en general. Y para ello contamos con nosotros con Baucis Mitjanas Beteta, que es veterinaria y que trabaja en los laboratorios Montoro Botella. Hola, Baucis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero agradecerte que estés con nosotros porque sabemos que estás ahí liadilla. Para empezar, ¿nos puedes comentar cómo surge el banco de sangre?
Esto surgió porque Alfredo Montoro tiene una perra, un bull mastiff, que fue intoxicada con raticidas. Hubo un momento que necesitaba urgente una transfusión y no había sangre disponible. Fue un poco trastorno y a raíz de eso, pues Alfredo Montoro decidió crear el banco de sangre, que además su padre, Juan Montoro, ya había sido pionero en formar el primer banco de sangre a nivel humano en Valencia. Así que es por doble partida que esto surge, pues como la primera apuesta a formar un banco de sangre.
Haciendo un juego de palabras, podemos decir que lo llevaba en la sangre, ¿no? Hacer lo del banco. Y a nivel de España, ¿esto es pionero? ¿Sabes si hay más bancos? ¿Cómo funciona esto en nuestro país?
En España había a nivel universitario y luego a nivel privado también en Madrid hay otro banco de sangre y sobre todo luego ya a nivel universitario sí que se suministran para ellos mismos, vamos, para uso propio. pero vamos, no somos los únicos de ámbito privado. Esto es pionero, digamos, aquí en la Comunidad Valenciana, porque sí que es la primera vez que se forma un banco en la Comunidad Valenciana, pero a nivel nacional hay más bancos de sangre.
Y internacional, me imagino que también.
Sí, internacional. De hecho, hace unos meses se inauguró el primer banco de sangre en la India, de sangre canina. Y hace un año y pico otro en Japón, en otros países como Estados Unidos o Reino Unido, pues ya existían.
¿En qué situaciones se utiliza esa sangre que está guardada? ¿Qué situaciones extremas o operaciones? ¿Cuándo un animal se dice, mira, necesita sangre ya?
Lo más necesario es cuando ellos tienen problemas de coagulación. Estos son urgencias, pues por ejemplo en el caso que le ocurrió a la perra de Alfredo Montoro, que intoxicaciones por reticidas, que hay problemas de coagulación y no tiene factores de coagulación para responder, o en hemorragias muy fuertes en las que el animal pues está perdiendo sangre y necesita reponer de forma rápida. Entonces, en accidentes, cualquier tipo de accidente de tráfico, accidentes varios, intervenciones quirúrgicas, en choques de calor, cara al verano, todos esos momentos es esencial recibir una transfusión.
Has comentado que el banco es de sangre canina. ¿Por ahora se realiza solamente esas transfusiones en perros?
Sí, por ahora nosotros solo hemos empezado el banco de sangre para nivel canino.
O sea, que se ha empezado, pero sí que se podría hacer, por ejemplo, con gatos, lo digo por a nivel de mascotas.
Sí, sí, a nivel de gatos también se podría. De hecho, sí que hay sitios donde sí que suministran sangre felina.
¿Y qué requisitos tiene que tener el animal que quiera ser donante?
Necesita que estén alrededor de unos 20-25 kilos, que esté sano. En cualquier caso, nosotros lo que hacemos es que siempre les realizamos una analítica completa para descartar cualquier tipo de enfermedad parasitaria, verificar que su estado de salud es sano, y analizamos también un hemograma para comprobar que no tenga anemia y que sus órganos están funcionando bien.
¿Y qué tipo de enfermedades parasitarias son las que impedirían donar?
Las más importantes, puesto que además en Valencia y lo que es la Comunidad Valenciana somos endémicos de Leishmania. La leishmania, la ehrlichia, la leishmania, que es una enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito, o sea, es una de las más importantes. Luego tenemos dos transmitidas por la picadura de una garrapata, que son la ehrlichia y la rickettsia. Y además la filaria. La filaria quizás estaría en un cuarto lugar por la incidencia más que nada, pero también está producida por la picadura de un mosquito.
Aparte del peso y que esté sano, el animal va a estar ahí expuesto un tiempo, tiene que estar tranquilo, ¿eso también influye?
Claro, normalmente siempre recomendamos que sean animales que sean tranquilos y de un buen carácter, porque claro, ellos no entienden. Una extracción de sangre igual puede durar unos de 20 minutos a 40, entonces tiene que estar tranquilo, si no, no soporta todo ese tiempo.
¿Y qué cantidad de sangre se le extrae?
Son alrededor de unos 300 mililitros.
¿Y en los perros hay diferencia entre si el donante es macho o es hembra?
En realidad no hay diferencia. Lo bueno y lo óptimo que tenemos con respecto a los perros con respecto a los humanos es que ellos no tienen anticuerpos naturales dirigidos contra los antígenos de los eritrocitos. Entonces, en realidad, cualquier animal puede ser donante, salvo tanto si es macho o hembra, siempre que las hembras no hayan gestado, porque en ese caso podrían haber generado anticuerpos frente a los antígenos de los eritrocitos. Entonces ya podríamos tener ahí una incompatibilidad.
Tú me has dicho que cuando tenían las enfermedades de leishmania o ehrlichia no podían donar, pero ¿alguna de estas con tratamiento posteriormente podrían?
Sí, una vez ya han eliminado el parásito y ya están repuestos y están en buen estado de salud, podrían ser donantes de sangre.
¿Y entre una extracción y otra, qué tiempo es el prudente o consideráis que es el necesario para que se reponga?
El proceso de regeneración es muy rápido. Bibliográficamente se dice que en 8 semanas podrían volver a donar. Nosotros lo alargamos a mínimo 4 meses. Aunque, ya te digo, realmente para un perro de unos 20-25 kilos, 300 mililitros de sangre es muy poco volumen proporcional, entonces lo regeneran en muy poco tiempo.
Sí que es verdad que los humanos nos comentan que es bueno donar porque eso te regenera la sangre. ¿En los perros también es así?
Sí, realmente lo que estás forzando es a que su sistema inmunitario se ponga en marcha y comience el proceso de regeneración. Entonces nunca va a ser perjudicial para el animal, sino casi al contrario. Y esto pues hay que tener en cuenta que es necesario porque es la manera que tenemos para poder salvar vidas.
La gente que tiene un perro y dice, vale, que mi perro done, ¿pero qué reacia? ¿Qué tipo de miedos o obstáculos tiene la gente o os dicen a la hora de que su perro done?
Yo creo que es un poco también lo que pasa en humana. Quiero decir, hay mucha gente que no es donante pues porque le tiene miedo a las agujas o porque le da un poco de reparo donar sangre. Es igual para el perro, al final piensan que le vas a hacer daño, no sé si también están asustados de que les vas a quitar mucha sangre. Siempre lo decimos, que una de las ventajas es que el volumen que se extrae de sangre es muy pequeño. Realmente es imposible que le pudiera ejercer un efecto perjudicial al animal.
¿Y qué cantidad de donantes tenéis en el banco?
Pues ahora tenemos aproximadamente unos 100 donantes. Hay algunos que han venido de fuera, entonces no son donantes de los que podamos volver a echar mano, quizá. También es un proyecto que tampoco lleva mucho tiempo. Entonces estamos poco a poco intentando que aumenten los donantes y que la gente se conciencie.
¿Desde cuándo existe el banco?
El banco empezó en enero del 2010. Y fue cuando empezamos a primero sacar una bolsa. Siempre los veterinarios nos dicen que esto es muy positivo porque se ven muchas veces en la situación de tener una urgencia y no saben a dónde pueden acudir. Entonces, pues con esto implica una ventaja muy grande cara a la salud de los animales.
O sea, que cualquier veterinario que necesite sangre lo que hace es contactar con el banco, o sea, con vosotros.
Exacto.
¿Y cuál es el protocolo desde que él dice necesito sangre hasta que vosotros se la lleváis? ¿Qué camino se sigue? ¿El llevar la sangre de vosotros a la clínica?
Sí, nosotros tenemos la sangre desde la extracción, por supuesto, se procesa la sangre para dejarla en las condiciones de asepsia y de esterilidad necesarias, y en el momento que ellos nos llaman, la sangre la ponemos en unos medios de transporte, unas cajas para que mantengan la cadena de frío, y nuestro mensajero viene a recogerla y se la lleva a la clínica, o si es de una clínica de fuera de Valencia, pues entonces muchas veces hay que llamar a una mensajería externa.
¿El tipo de sangre funciona también como los humanos? ¿Hay grupos sanguíneos diferentes? ¿Se pide uno determinado?
Los perros tienen 8 grupos sanguíneos. Los más inmunogénicos, digamos que son el 1-1 y el 1-2, que serían los que más reacciones pueden producir. Entonces, lo que hacemos es separar a estos animales del resto. El resto se consideran donantes universales. También jugamos con otra ventaja, que es lo que te comentaba al principio, que como los perros no tienen anticuerpos contra los antígenos de los eritrocitos, en la primera transfusión no tienen peligro de rechazo, porque todavía no tienen antígenos. Ahora bien, a partir de la segunda transfusión, entonces es cuando ya hay que extremar las precauciones, porque entonces es cuando ya podrían venir los rechazos. Entonces siempre para estos casos se cogen las sangres que son de grupos negativos, pero siempre se recomienda hacer unas pruebas cruzadas para verificar que esta sangre no produce ninguna reacción.
Nos has comentado que se hace una analítica y hay ciertos resultados que hacen que ese animal no sea apto. En el caso humano, vuelvo a compararlo porque como soy donante, yo cuando voy a donar siempre me hacen un cuestionario previo.
Sí.
¿Vosotros cuando viene la persona, el propietario con su animal, le hacéis un cuestionario previo que ya rechace a ese animal, o sea, previo a la analítica?
Siempre les preguntamos un poco cómo está el animal, le preguntamos por el estado de salud, les hacemos un chequeo general rápido, así de forma externa, pero muchas veces lo que el animal aparentemente está sano, pero igual tiene algún tipo de enfermedad que ellos no sabían. Pero sí, siempre se les pregunta porque damos importancia al hecho de que si tuviera algún tipo de enfermedad, esos animales no pueden donar.
¿Cualquier tipo de enfermedad? ¿Quiere decir, desde una enfermedad cardíaca?
Siempre hablamos de las enfermedades de tipo parasitario. Hay veces que en un estado precoz puede ser que todavía no nos hayamos dado cuenta de que el animal esté padeciendo ninguna enfermedad. Pero obviamente cualquier tipo de enfermedad cardíaca o tumores, alteraciones hemáticas, obviamente no son buenos donantes. También es verdad que un animal que ya está en tratamiento con algún tipo de medicación, tampoco lo vas a llevar a donar.
Y a la gente que esté oyéndonos y alguna vez haya pensado que su perro podía ser donante, por lo que nos has comentado, ¿cómo les animarías a que lo hicieran?
Esto es un momento de concienciación, igual que para los humanos es importante la sangre y estamos hartos de escuchar que siempre falta sangre, pues en los perros pasa lo mismo, ellos también lo necesitan y cuando llega un momento de necesidad, si no hay donantes para que nos puedan suministrar sangre, al final los perros se van a quedar sin sangre y eso también les podría pasar a sus propios perros. Y además que para un animal no implica ningún riesgo y hay mucha gente que tampoco conoce la importancia de una analítica anual mínima de enfermedades parasitarias, que son muy importantes de diagnóstico precoz, porque si estas enfermedades se diagnosticaran de forma precoz, el pronóstico para esos animales sería mucho más favorable. También, como les hacemos un chequeo completo, pues si tuvieran algo, se informaran de manera precoz y esto sería mucho más favorable.
O sea que es un doble beneficio, el que el animal cuando dona la sangre da a otro animal y el beneficio propio porque se le hace un estudio bastante completo de su salud.
Exacto.
Si la gente quiere tener más información, ¿tenéis web, Facebook, número de teléfono donde poder contactar para informarse?
Tenemos una web que es www.montorobotella.com. Luego, además, tenemos un número de teléfono en la que siempre somos dos veterinarias, una de las dos siempre podemos atenderlos, que es el 96-149-9667.
Baucis, yo te agradezco de verdad que nos hayas atendido porque sé que estás ahí ultimando el trabajo y has hecho una pausa para atendernos. Así que muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Esperemos que la gente se anime y recordarles a ustedes que ha estado con nosotros Baucis Michanas Beteta, que es veterinaria y que trabaja para los laboratorios Montoro Botella y que seguro que ustedes se han concienciado con la información que nos ha dado de lo importante que es que sus animales también donen sangre. Gracias, reitero las gracias, Baucis.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Hasta luego. Ahora pasamos a la agenda y el primer acto se está celebrando en estos momentos, que es una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, que ha empezado a las 7:30 y que va a acabar a las 9:30. Lo digo por si alguien está en casa y se anima ahora a acudir, aún puede hacerlo. De hecho, nosotros cuando acabemos aquí vamos a ir para allá. Y es contra el maltrato animal. Y en recuerdo de Snauzi, que es uno de esos cachorros que fue maltratado y cuyo vídeo se colgó en YouTube. Y recordarles que el sábado 2 de abril se celebra el primer concierto rock animal a beneficio de la SBAP. La entrada son 10 euros, pero si ustedes no pueden ir ese día o si la música que se va a tocar no es muy de su agrado o de su época, pues tienen la fila cero y el precio de la fila cero son 5 euros. De todas maneras, la información la tienen toda en nuestra web, que es www.svpap.com. Han hecho en exclusiva una página adrede para el concierto donde ustedes pueden ver los grupos que van a tocar, incluso qué tipo de música tocan, el lugar donde se celebra, que es en la Sala Club Durango de Meliana, pero tienen un planito también de cómo llegar, el horario y toda la información que necesitan para acudir a ese acto. Luego también les quiero recordar que con el tema de la lluvia, la ropa de abrigo que teníamos, mantas y demás, ha quedado bastante mal porque no podemos lavarla y volver porque sigue lloviendo. Entonces necesitamos ropa de abrigo, sobre todo mantas, toallas, etcétera. Lo que ustedes puedan lo pueden acercar a cualquiera de los centros. Bien a la clínica que tenemos en Palleter 55 o al centro de adopción de animales de Benimamet o al refugio de San Antonio de Benajever. Vamos a pasar a las adopciones, pero hoy vamos a cambiar. No les voy a hablar de ningún animal en concreto. Lo que sí que les voy a decir es cómo pueden ver todos los animales que tenemos en el refugio, que los compañeros de etología lo han hecho estupendamente. Primero tienen que entrar en nuestra web, que es www.svpab.com. Luego se van al apartado Adoptar. Dentro de Adoptar, cliquean en Perros. Y al final de la página, ven la paginita que pone 1, 2, 3, 4, 5. Y luego pone ver más perros y gatos en la red de difusión, pues si le dan ahí van a poder ver todos los animales que tenemos, tanto en el CEA como en el refugio, en qué jaulas están, cómo se llaman, o sea que van a poder ver todos los animales, que la mayoría son estupendos. Ese prejuicio de que los animales de protectora están mal es completamente falso. Y si eligen alguno, ya saben, quiero a este animalito que se llama así y que está en esta jaula. Y nada más, emplazarles para el próximo programa, que esperemos que ya esté aquí nuestra compañera Yolanda, y desearles un buen fin de semana a todos. Buenas tardes.
De Cuba para cortar la caña eran todos gallegos y iban por poco dinero y trabajaban de sol a sol. Como la moneda era un poco alta, pues estuvieron allá cortando caña antes de la guerra. Después de la guerra fue cuando nos fuimos todos, la avalancha para Venezuela.
Antonio Pan, antiguo emigrante gallego en Venezuela.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos el informativo La Luna, con noticias internacionales, nacionales y locales. La pedagoga Marta Cecilia Ardila y el psicólogo Enrique Tebar son los responsables de la redacción e información. Finalmente, el ecologista Antonio Arnau entrevistará a Amadeu Sánchez, coordinador general de Esquerra Unida del País Valencià, en la ciudad de Valencia, que nos comunicará su opinión sobre las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo.
Noticias de ámbito internacional. Algunas familias romaníes de Eslovenia disponen de una cantidad de agua inferior a la mínima considerada necesaria para las personas que se encuentran en circunstancias de emergencia humanitaria, denuncia Amnistía Internacional en su publicación Perler Libis, Roma denied right to housing and water in Slovenia. Según este informe presentado por Amnistía Internacional, muchas de estas familias viven hacinadas en chozas de precaria construcción, en asentamientos rurales aislados y segregados, y lejos de servicios de atención a la salud, escuelas, puestas de trabajo y comercios. Este trabajo se enmarca en la campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional, destinada a poner fin a las violaciones de derechos humanos que conducen a la pobreza global y la agravan.
El nivel del mar en el Mediterráneo subió entre 1 y 1,5 milímetros por año desde 1943. Este ritmo fue menor que en el resto del mundo debido a la presión atmosférica a finales del siglo XX. Sin embargo, desde principios del siglo XXI, los niveles en el Mediterráneo han recobrado el ritmo y se han duplicado, tal como reflejan los resultados actualizados de la segunda edición del libro Cambio Climático en el Mediterráneo Español. Desde el siglo XIX, el nivel del Mediterráneo ha subido 20 centímetros. Los cambios en las temperaturas no solo se deben a los efectos del cambio climático, sino también a cambios atmosféricos naturales y normales.
La estadística es inquietante. Al menos 11 de cada 100 personas que ejercen la prostitución en Israel tienen menos de 18 años, afirman los especialistas de ELEN, entidad dedicada a la asistencia de jóvenes con traumas. El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene la explotación sexual en Israel como uno de los principales problemas sociales que el gobierno de Benjamín Netanyahu debe corregir con urgencia, ya que en la última década los casos de abusos y negligencias han crecido un 130%, pasando de algo más de 16.000 a casi 40.000. Los niños son las víctimas en el 50% de los casos de delitos sexuales denunciados cada año en Israel. Dora Levinson, socióloga, reconoce que aún no se ha logrado una explicación razonable a tan elevados niveles.
Al comprar una cajetilla de cigarros, uno podría pensar, ciñéndose al etiquetado, que el tabaco que llevan solo contiene nicotina, alquitrán y monóxido de carbono. Sin embargo, la industria lleva muchos años jugando con unos 600 aditivos diferentes con el fin de lograr un doble objetivo: aumentar la adicción a la nicotina y hacer el tabaco más atractivo desde el punto de vista del sabor para los distintos tipos de fumadores, que por lo general desconocen la existencia de estos ingredientes. El problema reside en que, entre estos aditivos, las sustancias propias de la planta del tabaco y las que se generan en el proceso de combustión a los pulmones del fumador, acaban llegando alrededor de 400 compuestos muy dañinos para la salud, que causan un perjuicio añadido al que conlleva en sí mismo el hecho de fumar. Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud y la propia Unión Europea ya han empezado a trabajar para lograr un mayor control de los aditivos, y en especial de los saborizantes.
Noticias de orden nacional. Caritas Diocesana, la mayor organización católica de asistencia social de España, ha denunciado el aumento de los controles de identificación a inmigrantes en sus centros y en las inmediaciones de estos. La ONG pidió a la policía que realice estas visitas en las que solicita datos de personas según rasgos étnicos o características particulares únicamente cuando sea necesario, haya una situación de peligro real o para intervenir ante una infracción penal, pero no de forma general. Caritas recuerda que sus sedes son un lugar de acogida, de refugio, de escucha y de seguridad para los más vulnerables y que la presencia policial tiene un efecto disuasorio. Interior niega de forma reiterada que esté haciendo controles selectivos.
España se sitúa entre los países de la Unión Europea peor clasificados en el índice sobre protección de los consumidores, solo por delante de Bulgaria, Rumanía, Grecia, Lituania, República Checa y Eslovaquia. Para calcular el índice sobre la situación de los consumidores, la Comisión Europea tiene en cuenta factores como la eficacia en la resolución de litigios y el tratamiento de las denuncias, la confianza de los consumidores en las autoridades, los minoristas, los publicistas y las organizaciones de consumidores, así como la calidad de las normas. Nuestro país se sitúa en la cola de la Unión Europea, con 53 puntos, pese a que la situación de los consumidores ha mejorado 5 puntos en el último año tras la fuerte caída experimentada en 2009. Además, España está por debajo de la media comunitaria tanto en comercio electrónico nacional, 20% frente al 36% de promedio en la Unión Europea, como en el transfronterizo, 7% frente al 9%.
Son pocos casos, pero muy preocupantes. La Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, ANAR, alertó de la detección de casos de violencia de género entre parejas de adolescentes. Este incipiente problema, como lo define Luis Estebaranz, director del teléfono ANAR, junto con el aumento de los casos de menores que sufren la violencia machista como testigo de la misma en su casa, es la causa de que la Fundación haya firmado un protocolo con la Secretaría de Estado de Igualdad y con el 016, teléfono de ayuda a las mujeres maltratadas, para ocuparse de la cuestión. Estamos elaborando estudios a este respecto porque sí recibimos demandas relacionadas con la violencia de género en las que llama mucho la atención la edad a la que empieza a darse, añadió Benjamín Ballesteros, director del programa de ANAR, en la presentación de un informe con datos de 2007 a 2010.
Durante el pasado año 2010 se recibieron en la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones 31.563 reclamaciones, lo que supone un incremento interanual del 3,7%, según el último informe del organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, SETSI, que se encarga de la tramitación de las quejas en este sector. De esas 31.563 reclamaciones, se resolvieron un total de 29.299, que supone un incremento del 19,4% respecto a las 24.538 de 2009. La telefonía móvil acumula el mayor número de reclamaciones recibidas, con un 44,8% del total, hasta 13.629 quejas, lo que supone un 17,1% menos que en el año anterior. La mayoría de las quejas se refieren a la facturación. Por operadores, Vodafone acumuló el mayor ratio de reclamaciones en telefonía móvil, con 3,85 reclamaciones por cada 10.000 abonados.
Noticias locales. El Hospital Clínic de Barcelona, el Gregorio Marañón de Madrid y la Fe de Valencia han descubierto que una molécula llamada HLA protege de la narcolepsia al poner en marcha una respuesta inmunitaria, algo que permitirá avanzar en el difícil diagnóstico de la enfermedad. La narcolepsia es un trastorno del sueño que produce ataques repentinos, excesivos e irresistibles de somnolencia durante el día y de sueño interrumpido por la noche, llegando incluso a provocar alucinaciones y cataplejía. En España se contabilizan 25.000 casos, 3.500 en Cataluña, detectados mayoritariamente tras 6 a 10 años de mostrar síntomas, ya que es una enfermedad difícil de diagnosticar y que no tiene cura, aunque sí tratamientos farmacológicos eficaces.
Más de 1 millón de metros cuadrados ocupan los 14 institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, segunda autonomía en número de centros, mientras que las 5 universidades públicas disponen cada una de sus respectivos parques científicos. La investigación, el desarrollo, la innovación y la conexión con el tejido empresarial son las bases de estos servicios. Un ambicioso y consensuado Plan General Estratégico Valenciano de Ciencia y Tecnología, aprobado en 2010 en plena crisis, intenta poner orden entre el casi medio centenar de centros que se dedican a la investigación o la innovación, aunque poco se conoce de su efectividad. Este entramado provoca que las investigaciones en ocasiones se dupliquen en distintos laboratorios o que los equipos y los instrumentos se solapen, con el sobrecoste que supone esta dispersión y multiplicidad.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha anunciado que la prórroga de funcionamiento de la central nuclear de Cofrentes de Valencia se aprobó el pasado 10 de marzo en la víspera del terremoto de Japón y que ahora se dará prioridad a la revisión de seguridad de esta instalación. La alerta nuclear en Japón ha intensificado las críticas a Cofrentes y la reivindicación de que se clausure la planta y también que no se instale el almacén temporal centralizado, el ATC, en Zarra. Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF Adena han advertido de que si las pruebas de seguridad que se van a realizar en las centrales nucleares españolas se centran en comprobar su resistencia ante tsunamis y seísmos, será una tomadura de pelo, y solicitan que los tests analicen la refrigeración y la presión en las contenciones.
El Grupo Socialista rechazó en el Congreso de los Diputados, con apoyo de CiU y PNV, la derogación de una serie de permisos de prospección petrolífera en el mar Mediterráneo, que había salido adelante en el Senado con los apoyos del PP, el Grupo Mixto y parte de la Entesa Nacionalista. Con el apoyo del Partido Popular, el Grupo Mixto y parte de la Entesa, Pere Sampol, del Grupo Mixto, defendía que los pozos de petróleo en el mar, así como el tráfico de barcos petroleros y las conducciones marítimas, suponen un grave riesgo para las zonas de alto interés ecológico, para los ecosistemas marinos y para la industria pesquera y turística. El diputado socialista Luis Carlos Sahuquillo justifica la decisión de su grupo parlamentario tanto por la falta de relación con la ley enmendada como porque intentaban derogar 4 reales decretos para dar permisos de investigación, de los que precisamente el PP aprobó 12 en sus años de gobierno. A continuación, el ecologista Antonio Arnau entrevista a Amadeu Sanchis, coordinador general de Esquerra Unida del País Valencià en la ciudad de Valencia.
Hola, buenas tardes. Estamos con Amadeu Sanchis, candidato a la alcaldía por Valencia, por Esquerra Unida, que le vamos a preguntar qué opina de la noticia que hemos emitido sobre la aprobación en el Congreso de las prospecciones petrolíferas en las costas de Valencia y Gandía. Hola, buenas tardes, Amadeu.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Como sabes, después del voto en contra del Senado, ha tenido que volver al Congreso este decreto para su convalidación, y la votación ha sido favorable a estas prospecciones, pese a la oposición que hubo en Valencia, en que todas las Cortes votaron unánimemente en contra de esta prospección, y a pesar de los múltiples ayuntamientos que han hecho resoluciones pidiendo que no se realizasen. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
La valoración que hacemos desde Esquerra Unida es extraordinariamente negativa, por eso, como tú bien recordabas, votamos en las Cortes Valencianas en contra de estas prospecciones y mantuvimos esa coherencia en el Congreso de los Diputados. Yo creo que hay que lamentar el cambio de posición por parte del Partido Socialista, el que los diputados valencianos del PSOE no hayan hecho valer la opinión de las Cortes Valencianas en el Congreso y se haya dado luz verde a unas prospecciones que son negativas en el litoral valenciano y negativas en su efecto en el medio marino de nuestra costa.
Esquerra Unida, desde el primer momento que se anunció la posibilidad de estas prospecciones, se posicionó en contra de estos vertidos. ¿Cuáles son los motivos?
El principal es que nosotros rechazamos con contundencia todo aquello que suponga una dependencia energética de la quema de combustibles fósiles, de la tecnología nuclear, precisamente aprovechando también las circunstancias en las que nos encontramos después de lo sucedido en Japón, las no renovables. Y esto es una apuesta muy poco valiente, muy poco innovadora, de continuar incidiendo en la explotación de un medio energético que todos sabemos que es contaminante y que tiene una serie de peligros, además a largo plazo. Hay una información que creo que es importante que la gente conozca, y es que solamente quemando la mitad del combustible que queda en la actualidad sería un factor determinante para el cambio climático. Yo creo que esas son cuestiones fundamentales. Aparte de, yo creo que una incidencia negativa, y no hay que olvidarlo también, en sectores económicos valencianos importantes como el sector de la pesca. Yo creo que en el tema de las prospecciones petrolíferas, al igual que en el tema de las centrales nucleares, lo que hay es mucha demagogia y mucho electoralismo por parte del Partido Popular y por parte del Partido Socialista. El Partido Popular se opone ahora, pero no se opuso cuando Aznar dio luz verde a las prospecciones en las Islas Columbretes, que hay que recordar que obviamente forman parte del territorio autonómico del País Valenciano, y si ahora se oponen es única y exclusivamente porque es una idea que viene desde el gobierno central del Partido Socialista. Por tanto, mucho nos tememos que el Partido Popular, en el caso de que estuviera en el gobierno central, cambiaría de posición, con lo cual lo más razonable es que la gente tenga plena conciencia de que el Partido Popular y el Partido Socialista comparten el mismo modelo energético en el Estado español, es decir, energías contaminantes y no renovables en este caso.
Y en cuanto a la desautorización de la Cámara, lo tenemos también con el almacén nuclear. La Cámara se pronuncia unánimemente en contra y, sin embargo, sus mismos partidos, además partidos muy centralizados, votan en contra. Es fácil ver que Convergencia y Unión, que es uno de los que ha respaldado al gobierno para que pase, tiene ya intereses con Repsol, que es bueno recordar que ha habido ya 18 vertidos en la planta Repsol y en diciembre pasado tuvimos un vertido importante con una mancha de 19 kilómetros cuadrados. En estas circunstancias, ¿qué ocurre?
El problema es que hay como empresas intocables cuando hablamos del sector energético, y de la misma forma que parecen intocables cuando hablamos de las nucleares y cuando hablamos de Iberdrola, ahora estás hablando de Repsol, ¿no? Yo creo que son cuestiones fundamentales. Y después, la visión del beneficio rápido, no tanto del interés del ciudadano y de la ciudadana porque puedan o podamos abastecernos de energías limpias y renovables, sino incluso tender al autoconsumo, que eso es una idea que desde Izquierda Unida defendemos con bastante claridad, el autoconsumo energético, sino el beneficio económico. Entonces, obviamente, luchar contra gigantes como Repsol o Iberdrola, dependiendo de qué estemos hablando, yo creo que ahí se muestra una vez más quién tiene un mayor peso a la hora de que se tomen decisiones en las instituciones democráticas. Y creo que hay que lamentar que el Congreso de los Diputados ha tomado una decisión no pensando en los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas, e incluso del propio futuro energético de nuestro país, sino únicamente en quién va a explotar esa futurible base de explotación petrolífera, independientemente de las consecuencias. Parece ser que solamente nos movilizamos, no digo Esquerra Unida, los grupos ecologistas o la gente más concienciada, sino los gobiernos solamente se movilizan cuando se producen o bien accidentes nucleares o cuando hay vertidos, pero todo eso se puede prever antes, con lo cual hay que lamentar que en el debate en el Congreso de los Diputados no se haya tenido en cuenta los peligrosos costes públicos que tiene la explotación petrolífera.
Frente a esos costes, ¿quién los evalúa? Porque se supone que tienen un interés económico el gobierno de Convergencia y Unión, que lo ha respaldado por seguir cobrando las cuotas a Repsol. Pero la responsabilidad ante los vertidos.
Desde Esquerra Unida, lo que hemos venido defendiendo a lo largo de todo este tiempo, y que además creo que con el accidente del Golfo de México ha sido un debate ya internacional, es que las compañías petrolíferas son las que han de correr con todo lo que es el riesgo de las explotaciones y, en caso de accidentes, con todas las responsabilidades que cargan, tanto en el tema de las indemnizaciones como en asumir las responsabilidades y los costes de resolver un problema de vertido, tienen que hacerla y tienen que asumirla completamente las compañías petrolíferas. Pero esta propuesta también fue rechazada en el Congreso de los Diputados en su momento cuando la planteó el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Es decir, que no solamente les damos el beneficio de la explotación, sino que además se pasa de puntillas respecto a la responsabilidad que tienen cuando se produce un vertido. Es bastante evidente la relación entre beneficio, explotación y ausencia de responsabilidades.
Por eso hablabas del mismo modelo energético, porque en aquella ocasión el PP y el PSOE votaron juntos.
Efectivamente, el tema de la energía nuclear, más allá de que aquí en el País Valenciano también se produzca ese no al cementerio nuclear de Zarra, lo cierto es que después hay ese rechazo a una apuesta real por las energías alternativas, y además la coincidencia en el discurso de que son muy caras, de que es imposible proceder a la sustitución de todo el sector energético por energías limpias y renovables, cuando se sabe que no es así. Yo creo que hay una coincidencia en el modelo energético entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y que solo difiere en votaciones concretas por electoralismo, teniendo en cuenta que hay elecciones el 22 de mayo, pero después la coincidencia es total.
Y en cuanto a la necesidad de satisfacer las demandas energéticas, Esquerra Unida se muestra partidaria de que las renovables pueden abastecer las demandas necesarias.
Sí, de hecho, si no me equivoco, hay estudios técnicos que demuestran que si hubiera una apuesta real por la sustitución del actual sistema energético por las energías limpias y renovables, sobre todo la eólica, la solar, se podría llegar en el año 2050 a que más de la mitad del sector energético estaría autoabastecido por energías limpias y renovables, aparte de autoconsumo fotovoltaico en los edificios, que es una opción que es muy interesante porque, por otro lado, también nos permitiría plantearnos el nivel de consumo energético que tenemos en las sociedades occidentales y tomarnos el medio ambiente en serio. Yo pienso que esos son cuestiones fundamentales y que si no se hace es precisamente por culpa de que no hay una apuesta real por esas energías limpias y renovables.
Pero los cambios tendrían que ser múltiples. Tú, como candidato a alcalde, tener que plantear cómo se reduce el consumo y la dependencia del petróleo, el combustible para los automóviles. Claro. Eso significa tomar muchos cambios, muchas medidas y muy a contracorriente. ¿Qué planteamiento hacéis sobre esto?
Entendemos que cuando, por ejemplo, aparece la polémica límite de velocidad en las autovías, el cambio que se ha producido en Cataluña de los 80 kilómetros por hora para entrar en las ciudades, son cuestiones que a nosotros nos parecen fundamentales y que normalmente se suelen despreciar con mucha frivolidad por parte de aquellos que no quieren cambiar el sistema energético. Para nosotros es fundamental que, para poder autoabastecernos y para poder proceder a ese cambio y que haya una hegemonía de las energías limpias y renovables, hay que cambiar muchas cuestiones. Y en el caso de las ciudades, cuestión fundamental es la movilidad, el potenciar la movilidad de los ciudadanos, sobre todo en el transporte público, que el transporte público aparte tiende a ser no contaminante con la modificación de los autobuses, y también el tema de la utilización de las bicicletas con todo lo que eso implica, de la utilización de la bicicleta en la ciudad de Valencia, por ejemplo, con un carril bici que sí que abastezca toda la ciudad, que esté conectado, que esté segregado de la calzada, que no interrumpa tampoco el paso de los peatones y que sea accesible para todos. Yo creo que son cuestiones fundamentales, y desde las ciudades precisamente es de donde más se puede hacer para que el día a día tenga cambios que a la larga sean fundamentales, ¿no? Y yo creo que el tema de la movilidad y el transporte son cuestiones fundamentales para la cuestión energética.
Para terminar, aquí en Valencia, la primera que salió con mucho ímpetu a criticar esta medida del gobierno Zapatero, como ya dijo, fue Rita Barberá. Y Rita Barberá, como principal argumento, daba las afecciones sobre la albufera. La albufera es un ecosistema fundamental para la ciudad, pertenece a ella, es su único espacio natural, su parque natural, y está muy amenazado y en muy mal estado. ¿Tú crees que las prospecciones serían tan negativas como los vertidos que se producen alrededor? ¿O cómo ella se molesta tanto cuando fue tumbado su propósito de admitir licencias de obra en el entorno?
Claro, ahí está el tema de la protección del Parque Natural de la Albufera, que como bien dices es un parque natural único en Europa, y después están las agresiones urbanísticas del entorno de la Devesa del Saler. Me gustaría que esa contundencia de la alcaldesa, que por otro lado es verdad que las prospecciones petrolíferas ponen en peligro el ecosistema de la albufera, eso es así, también es verdad que afecta al Parque Natural de la Albufera en las construcciones que se hicieron de forma ilegal y que el ayuntamiento no solamente no ha intervenido, sino que no aplica la ley. Es decir, de hace 30 años una serie de edificios, incluso de viviendas que hay en la Devesa del Saler, deberían de haber sido eliminados, no han sido así. Yo creo que ahí lo que existe es un poco una demagogia. Cuando lo hace el gobierno central, que en este caso lo tiene el PSOE, Rita Vera utiliza una argumentación muy ecologista, pero pues se olvida de que también hay afecciones al Parque Natural de la Albufera precisamente por las agresiones urbanísticas que se han producido en la Devesa del Saler. Sobre todo porque ahora estamos celebrando que hace ya 100 años que el Saler es de la ciudad de Valencia y que el Estado dio la concesión plena al ayuntamiento de la ciudad, ¿no? Yo creo que precisamente hay que aprovechar esa situación, ya que lo preguntas, para que haya un plan de recuperación y de protección integral de la albufera y del Saler, y proceder a cumplir la ley y acabar con las edificaciones que además todo el mundo sabe que son ilegales, comenzando por el propio ayuntamiento. Lo que pasa es que sí que es verdad que la mayor afección al parque natural de la albufera vendría de esas prospecciones petrolíferas.
Tenemos que despedirnos. Gracias a Amadeu Sanchís, candidato a la alcaldía por Valencia, por Esquerra Unida.
Muchas gracias a vosotros por la entrevista y nos vemos por aquí cuando queráis.
Estaremos al tanto de lo que pueda suceder con estas prospecciones y con los daños que pueda ocasionar.
La luna salía a tiempo, se despide de ti hasta la próxima semana. Salud para todos y todas. Te saluda Enrique Tebar.
La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración, come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la luz. Avance que el petróleo son privados.
Estamos presentes en internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.